Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta, al número 12 de esta segunda temporada. Estamos aquí en la Uni Radio, en la radio de la universidad, un verdadero placer. Y saludo a mis compañeros, tengo por ahí al señor Diego Varela, que ha retornado a la casa. ¿Cómo estás, Diego?
Habíamos retornado porque, bueno, era lo justo, era lo necesario. Teníamos que regresar después de una semanita que, bueno, por algunos menesteres domésticos no me pudo hacer presente. Muy contento de estar en este nuevo Zona Mixta.
Qué lindo. Y tenemos a Sebastián Cittadini, que viene, como siempre, sobre todo en el deporte que él... Bueno, te gustan todos los deportes, en realidad, pero hay dos fundamentales y hoy tenemos uno cargadísimo que tiene que ver con la pelota naranja. ¿Cómo estás, Seba?
Bueno, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? La verdad que, bueno, sí, han pasado cosas. Estamos en un momento también de mucha actividad deportiva, por suerte. No solo en el básquet, sino también, por supuesto, en el fútbol, con la participación de Uruguay en la Copa América. Y bueno, y la previa de los Juegos Olímpicos. Así que tenemos, tanto para el programa de hoy como para disfrutar en estos días, un montón de cosas. Así que, bueno, con muchas ganas.
Está lindo porque es un programa hoy que lo pensamos en la primera parte para hablar un poco de básquetbol, con la definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol y también alguna noticia del básquetbol internacional, que cuando vimos la noticia nos llamó la atención, que ahora la vamos a desarrollar. Y vamos a tener una entrevista central con Nicole Frank, que es nadadora uruguaya, que en las últimas horas se oficializó que va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, con el cupo de universalidad en la rama femenina. Y vamos a estar hablando con ella directamente desde Estados Unidos, en Florida. Ella está ahí. Y nada, va a ser un verdadero placer. Mucha expectativa para charlar con... 17 años tiene. Iba a decir, con una botija, básicamente. Y después lo otro que tenemos, básicamente, es la Copa América, que más allá de las cuestiones políticas y sociales que hemos desarrollado exhaustivamente, arrancó a rodar la pelotita, que eso también nos convoca.
Y sí, eso no falla. Sí, sigue funcionando ese juguete.
Es tremendo. ¿Les parece que arrancamos con el básquetbol? Con lo que fueron las finales o la final de la Liga Uruguaya, que hay campeón y creo que hay coletazos de todo tipo después del título de Biwa, ¿no?
Sí, bueno, fue una serie final un poco rara, por decirlo de alguna manera. Tuvo algunos condimentos extra que por ahí le quitaron un poco de lo que hablábamos en la previa, en algún programa anterior, antes de que las finales comenzaran, de que bueno, era una serie que se presentaba muy pareja, entre los que sin duda eran los dos mejores equipos de la LUB, con bueno, un gran nivel de extranjeros, buenos entrenadores, los equipos que habían practicado mejor básquet a lo largo de la temporada. Pero bueno, se dio... Que hubo, si bien las lesiones siempre están digamos, dentro de las posibilidades, por lo menos por el lado de Nacional, no se esperaban que fueran tantas, ¿no? Y bueno, Nacional llegó bastante diezmado a jugar esta serie, con las bajas de Marcel Zuberbiel, que tuvo una rotura de ligamentos cruzados, y con también la otra baja de Santiago Moglia, que tuvo una fractura en el tercer metacarpiano de la mano derecha. Y se sumó después en uno de los partidos la baja también del puertorriqueño Devon Collier, con un problema en la rodilla, que en principio se pensaba que era una fractura de rótula. Finalmente es...
Seba, ¿no? Pero la fractura de rótula, que la he escuchado un par de veces, qué lesión difícil, ¿no? Qué rara, qué...
Sí. Yo conozco algún caso de que prácticamente ha terminado con la carrera de un jugador, si bien lo agarró bastante ya en sus últimos años, ¿no? Y por ahí no dispuesto a emprender una rehabilitación que debe ser bastante complicada. Al final lo de Collier, después de los estudios pertinentes, terminó siendo un edema bastante grande en la zona de ahí del tendón rotuliano, de la rótula, que le provocaba muchísimo dolor. Y bueno, ayer claramente diezmado en lo físico, porque rengueaba notoriamente.
Dejándolo todo.
En el último partido, sí. Pudo estar en cancha, seguramente con una infiltración, como también estuvo Carlos Cabezas, que jugó los últimos dos partidos con infiltrado en uno de sus hombros, que venía arrastrando ahí una lesión. Y bueno, pese a eso, bueno, Biguá tuvo también a lo largo de la serie la baja de Santiago Vidal, de Pepo Vidal, del base, jugador importantísimo, con una lesión también ahí en el tobillo. Pero bueno, fue la única baja. Después, por el lado de Nacional, estuvo muy diezmado y plantó cara. Llegó a ir 2-1 arriba en la serie. Y bueno, finalmente Biguá se terminó llevando el título. Que bueno, es justo, aunque bueno, uno podría plantearse qué hubiera pasado con Nacional con el equipo completo. Y dentro de otro de los atenuantes que tuvo los condimentos que tuvo esta serie fue que por motivos de calendario y de que por reglamentación de la FIBA, todos los países que van a participar de los repechajes preolímpicos tienen que terminar sus competiciones para entregar a los jugadores que tengan afectados a su selección con determinado plazo. Y eso hizo que las finales se tuvieran que jugar en prácticamente una semana, 5 partidos. O sea, se jugaron los 3 últimos, viernes, sábado y lunes. Entonces, con el coincidente desgaste, ¿no?
Eso se pasó, porque esta liga en realidad, recordemos que es una edición como especial, ¿no? Más corta, que se resolvió en menos tiempo para poder adecuar el calendario de alguna manera después de lo tarde que había terminado la liga anterior, por el receso que hubo sanitario, claro, por la pandemia. Pero hubo se estiraron igual los tiempos de la competencia. ¿En qué momento fue? ¿Cuando hubo unos casos de COVID nacional o cuándo fue que...?
Sí, hubo, si bien los partidos que no se pudieron jugar por los casos de COVID se dieron... No se volvieron a reprogramar, digamos, sino que se dieron ganador por 20-0 al equipo que estaba en condiciones de presentarse. Pero bueno, sí, se terminó, no recuerdo puntualmente por qué, pero sí hubo ahí un pequeño receso en algún momento por tema de que había casos en muchos equipos, o sea, cuando se hizo ya eso insostenible. Claro. Y bueno, de repente ahí se perdieron de repente 10 días o algo así, que fue lo que terminó haciendo que esto se tuviera que apretar tanto, ¿no? Porque las fechas del repechaje ya estaban tenidas en cuenta, pero bueno, cuando esos imponderables ocurren, en este caso era imposible que la liga se extendiera más. Y bueno, eso sin duda fue un elemento que condicionó también, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de series, de playoffs o series finales, es muy raro en el mundo, ligas, por ejemplo, ahora Jason Granger, cuando jugó las series finales en Alemania, jugaron partidos en días consecutivos. Pero no es algo habitual. Sí pasa de repente en temporada regular, pero por ejemplo en Uruguay no, y en muy pocos lugares pasa. Por ejemplo, hubo del tercer partido al cuarto, se notaba, o sea, que había un desgaste y una ausencia de recuperación física en algunos jugadores que conspira contra el nivel del desarrollo del juego, ¿no? Entonces, fue como muy especial. Y por ahí, tanto eso como las lesiones que hubo de los dos lados, pero sobre todo del lado nacional, nos privaron de haber podido ver las verdaderas finales que prometían, ¿no? Esta serie entre Biguá y Nacional.
Sí, o sea que en definitiva, bueno, un espectáculo que en lo deportivo quedó un poco opacado en el final por esa mala organización para poder conseguir fechas. Y ya que nos comentaba Seba de este apuro que había por terminar la liga, ¿cuál es el torneo que se viene ahora?
Y bueno, ahora sí. se viene el Metro, que es el torneo metropolitano, que es el de, digamos, la vieja segunda de ascenso, y que es la que, digamos, sirve como torneo de ascenso para la LUB. Esto se empieza a jugar ahora, en breve, porque después ya se tiene que enganchar la próxima liga, digamos, que es cuando va a quedar el calendario acompasado, en teoría, ¿no? Si no es que pasa nada extraño, que esperemos que no, que es lo que va a estar pasando, y bueno, que ya las temporadas vayan acompañando el calendario habitual.
Bueno, ¿y la selección, Seba, entonces, en definitiva, cuándo juega?
Bueno, la selección, que ya, como habíamos dicho ya en el programa anterior, ya está entrenando a las órdenes de Rubén Mañano, ya a la espera de los últimos que faltan por integrarse a los trabajos, que son los jugadores que estaban afectados a las finales de la Liga Uruguaya, y Jason Granger, nomás, y después ya está el plantel completo, para jugar los partidos el 29 y el 1 de julio contra República Checa y Turquía, y bueno, a la espera de bueno, como dijo por ahí, leía a Bruno Fittipaldo en alguna nota de prensa, diciendo que bueno, que obviamente si los partidos se presentaban propicios como para poder competir, Uruguay iba a competir, pero bueno, que había que tomarlo con una mentalidad de aprovechar partidos contra rivales europeos de primer nivel, sobre todo para capitalizar esa experiencia para los jugadores más jóvenes y demás, ¿no? De cara a una continuidad en el trabajo.
Bien, perfecto. Y entonces ya vamos a tener tiempo entonces de conversar un poco de lo que se viene para Uruguay. Hacernos un resumen para nosotros que somos completamente ignorantes. Sí. Va, yo por lo pronto. No, Álvaro tiene un nivel intermedio comparado con el mío. ¿Cómo, así, top de esta temporada especial de la Liga de Básquetbol? ¿Quiénes se destacaron como jugadores?
Esta fue fácil, y por ejemplo para alguien que sea nivel beginner, lo puede aprender fácil, porque recordando un solo nombre, uno ya va a poder retener a quién fue el jugador más valioso de la Liga, de las finales, y el mejor extranjero del campeonato.
Me gusta porque lo decís en español, no decís MVP, the most used player, and the judge. No.
Bueno, el MVP, el jugador más valioso, no, a veces le puedo decir MVP. Bueno, que todo esto se concentró en la figura de Donald Sims, uno de los extranjeros de BYU, un señor jugador de básquet.
Sí, conocido por los juegos, además, ¿no? Por los Sims.
Sí, los Sims, ahí va.
La familia Sims,
la familia Sims. Una bestia que bueno, a lo largo de toda la temporada, es un jugador que se ha destacado mucho en la Liga Argentina, un nivel superlativo, y bueno, terminó en la última de las finales, como estuvo a lo largo de toda la Liga, con 30 puntos, 10 asistencias, un tipo con un dominio absoluto de todos los fundamentos del juego y el manejo de las diferentes situaciones y de los tiempos. La verdad que da gusto verlo jugar a Donald Sims, que son de esos extranjeros que no aparecen muy frecuentemente en nuestro país, que la verdad que bueno, da muchísimo gusto verlos, y bueno, él se terminó llevando merecidamente todos los premios, ¿no? Mejor extranjero, mejor jugador de la liga y mejor jugador de las finales.
Así que es completito y campeón. ¿Donald es ex NBA o no?
No. Donald Sims no. Formado en la competición universitaria, la NCAA, que bueno, hemos mencionado en alguna oportunidad. No en una universidad muy grande, si no me acuerdo mal, es la Universidad de Appalachian State, es una universidad de NCAA División 1, pero no de las más importantes. Claro. Pero bueno, sobre todo se ha destacado en Argentina, también tiene pasos por otras ligas, pero la verdad que es un señor jugador de básquetbol, y se los recomiendo si llega a volver acá, que
le presten atención. Porque está eso de que juegan una temporada o termina el campeonato y es difícil que los retengan, ¿no?
Sí. Además, en este caso, los agentes, ¿no?, de jugadores extranjeros, habitualmente con unas credenciales, si vos vas a ofrecer un jugador y decís, vos, mirá, este jugador viene de ser campeón, MVP de la temporada, MVP de las finales, mejor extranjero, goleador de la liga.
Se vende solo.
Claro. Ya está. Creo que que bueno, Biwa estará interesado en volver a traerlo, pero va a haber que...
No va a competir con otra.
Sí. Show me the money, como diría un prócer.
Y bueno, merecidamente, Donald, ¿no?
Bien, Donald.
Y si yo no estoy mal, siguiendo con el tema del básquetbol, una noticia interesante que tiene que ver con el Harlem Globetrotters, que pretende ingresar como una franquicia, como un cuadro en la NBA. Lo cual a mí me rompió los ojos, porque yo pensé que no se podía, pero...
Sí, una noticia... recordemos que, bueno, la NBA hoy por hoy tiene 30 equipos. Cada tanto lleva adelante lo que ellos le llaman un proceso de expansión de la liga, es dándole entrada a nuevas franquicias.
Ahora,
hace ya algunos años que no ingresa ninguna franquicia nueva, porque bueno, esto lleva determinado proceso, estudios de marketing y de todo tipo, ¿no? De impacto, tanto deportivo como económico y de sustentabilidad que llevan adelante en conjunto la liga como organización, que bueno, mucha gente habla de que la NBA es tal vez la mejor organización deportiva de todo el mundo en todos los deportes, ¿no? O sea,
está totalmente sobrevalorado.
Es un ejemplo casi de algo que funciona todo como tiene que funcionar siempre. Y bueno, en este caso se está planteando ya hace algún tiempo la entrada de dos nuevas franquicias a la liga. Que una sería en la ciudad de Seattle, que tuvo a un equipo histórico de la NBA como los Seattle Supersonics, que dejaron de existir hace ya como unos 12 años más o menos, así de memoria, para dar paso a la franquicia que terminó mutando a los Oklahoma City Thunder, que es donde está jugando Gabriel Deck, el argentino. Digamos, esa franquicia tiene su origen en los antiguos Seattle Supersonics, pero la ciudad de Seattle es una ciudad muy basquetbolera y la gente está pidiendo una franquicia otra vez en la ciudad. Esa sería una. Y la otra es una opción medio cantada, que más bien viene por parte de un anhelo de la NBA, es poner un equipo en Las Vegas, ¿no? Que es una ciudad donde hay...
Tras un estudio de impacto...
Claro, hay una universidad también importante, que es la Universidad de Nevada Las Vegas. Ha habido competencias de selecciones también. Uruguay estuvo jugando un preolímpico ahí en 2007 en Las Vegas. Y bueno, a nivel de infraestructura, por supuesto que están dadas las condiciones. Y bueno, es una de las ciudades que la NBA plantea como posible franquicia de expansión, que todavía no hay nada concreto. Y dentro de este baile, digamos, de nueva franquicia de expansión, aparecieron ahí medio por sorpresa los Harlem Globetrotters históricos, solicitando por lo menos tener una reunión con la NBA, planteando formalmente, a través de una carta que hicieron pública hoy, en sus redes sociales, planteando su voluntad de por lo menos escuchar las condiciones. Y bueno, por ahí lo que aparece planteado como una dificultad, como para poder implementar esa franquicia, es que bueno, Harlem queda en Nueva York, ciudad donde ya hay dos equipos de la NBA.
Claro.
Los históricos New York Knicks y los Brooklyn Nets. Entonces, como que en caso de que, bueno, obviamente tiene que haber atrás todo un andamiaje empresarial. El nombre de los Harlem Globetrotters es una marca mundialmente conocida.
No, y me imagino que está totalmente inscripto en el registro de marca de Estados Unidos, ¿no? O sea, me imagino.
Por supuesto, además es una organización, un equipo que supo tener en sus filas a jugadores que luego fueron destacados jugadores en la NBA, hasta que después terminó...
Batista no jugó, ¿no? Ahí.
No, jugó. Por ejemplo, Will Chamberlain en los Harlem Globetrotters, que es nada más ni nada menos que el hombre que tiene el récord de 100 puntos en un partido en la NBA. Para poner un poco en contexto.
Lo agarraron una noche con la mano caliente, nada más. Una vez.
Un tipo de los mejores jugadores de la historia de NBA, que bueno, que tuvo un paso por los Harlem Globetrotters antes de entrar a la liga. Pero después, bueno, los Globetrotters fueron mutando hacia ese equipo de show.
Sí, claro,
porque bueno, cuando se crea la NBA, allá por 1945, ya existía este equipo desde antes, pero bueno, dejó de tener espacio como para competir contra equipos profesionales, entonces se convirtió en un equipo de exhibiciones y transformó las giras mundiales en su modus operandi. Claro. Y bueno, yo creo que hasta ustedes que no son muy del básquet, capaz que los vieron, los fueron a ver a algún Palacio Peñarol, algún cilindro municipal en alguna oportunidad.
Eso te iba a decir, yo me acuerdo clarito, no fui de chico porque nunca fui muy basquetbolero, pero tengo el recuerdo patente que mediados de los 90 o finales de los 90 seguro. Vinieron al cilindro. Aparte, yo en esa época vivía relativamente cerca de la zona del cilindro. Y me acuerdo de toda la gran movida que se había generado en torno a la llegada de los Harlem Globetrotters.
Claro, además ellos hoy por hoy tienen como varios equipos itinerantes y las giras abarcan realmente todo el mundo: Asia, Europa, América del Sur, América Central. Entonces, como que van, si vos entrás en alguna de sus redes o en su propia web, tienen como marcado todo el itinerario, la cantidad de giras que hacen y bueno, sería interesante verlos ahí en la NBA, a ver qué pasa por lo menos con este interés, pero que por lo menos causó ahí cierto revuelo la noticia.
¿Sabés quiénes para mí se merecen entrar en la NBA? Sus rivales, los Washington Generals. que sea el equipo que no se aburre de ser vapuleado una y otra vez.
Yo me pregunto, ¿habrá algún hincha de los Washington Generals?
Sí, bueno, hay un capítulo, yo siempre, de las pocas cosas que sé de básquetbol, es de un capítulo de Los Simpsons, en el que Krusty apuesta todo su dinero de derechos de imagen de su nombre en un partido por los Washington Generals contra los Harlem Globetrotters. Sorprendentemente pierde, nadie lo podía ver venir. Y en la escena de Los Simpsons él mira el partido completamente indignado por televisión de cómo hacen girar la pelota arriba del dedo y tipo le dicen, pero sáquensela, por favor. Fantástico. Así que bueno, los Washington Generals es eso, son el equipo sparring permanente de los Harlem Globetrotters y no se aburren de recibir goleada tras goleada, así que ese equipo de sufridos tiene mucho uruguayo, los Washington Generals. Sí. Sí. Y aparte se llaman Washington, o sea, es como muy uruguayo el equipo. Total. Son los antihéroes, nos sentimos identificados y ojalá tengan su espacio también algún día.
Y los voy a enganchar con lo siguiente. Yo los voy a invitar al siguiente bloque, ya que estamos hablando de Estados Unidos, para charlar y hablar con Nicole Frank, la nadadora uruguaya que está en Estados Unidos preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué les parece?
Excelente.
Un lujazo. Vamos al segundo bloque ahora entonces.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.